una posibilidad o no, se los voy a contar más adelante hoy en la radio, porque ahora, siendo las 22:59, nos vamos con El Informador.
Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Un ciudadano dominicano murió tras un ataque a balazos al interior de un domicilio en la comuna de Independencia. Tenemos contacto con uno de nuestros móviles en la capital, Javier Pardo.
Claro, porque la Fiscalía Metropolitana Centro Norte junto a la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentran indagando el asesinato de un ciudadano dominicano aproximadamente de 40 años que murió tras ser atacado a balazos al interior de un domicilio acá en la comuna de Independencia. De acuerdo a los primeros antecedentes, cuatro sujetos llegaron en dos vehículos e ingresaron hasta el inmueble donde efectuaron múltiples disparos contra la víctima, quien falleció en el lugar. Además, una segunda persona resultó herida por un impacto balístico en una de sus piernas y fue trasladada por personal de SAMU al Hospital San José, donde quedó fuera de riesgo vital. Primeramente, la hipótesis que maneja la Fiscalía Centro Norte es que correspondería a un posible ajuste de cuentas o sicariato, y asimismo la víctima no mantenía antecedentes penales. Por su parte, la PDI informó que los atacantes actuaron de manera coordinada y que las diligencias quedaron en el análisis de cámaras de seguridad, del empadronamiento de testigos y los peritajes de laboratorio de criminalística para poder establecer la dinámica de este homicidio registrado en la comuna de Independencia. Bio Bio, la radio.
A 10 años y un día de cárcel fue condenado un hombre por abuso sexual y estupro, ambos en calidad de reiterado, a su sobrina menor de edad en Lotas. Nos informa José Manuel Lagos de Radio El Carbón.
Se trata de un fallo unánime de los magistrados del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, que condenaron a un sujeto de iniciales TCAC, de actuales 13 años, a la pena de 10 años y un día de cárcel efectiva, tras acreditarse su responsabilidad de los delitos consumados reiterados de abuso sexual de menor de 14 años y estupro cometidos entre marzo de 2020 y agosto de 2021 en Lota. Según los antecedentes del fallo, todo se registró en un domicilio de la población Cantera 2, donde el victimario procedió a realizar actos de significación sexual en perjuicio de su sobrina, de entonces 13 años, lo anterior aprovechando que en marzo de 2020 mantenía el cuidado provisional de la adolescente, señaló la fiscal Carolina Molina. Fue en ese contexto en que el sentenciado abusó sexualmente de la menor, donde se registran al menos 3 episodios, todo aprovechando el grave desamparo en que se encontraba la víctima. Así las cosas, el tribunal penquista condenó al victimario a la pena efectiva de 10 años y un día de cárcel efectiva. En Lota, Radio El Carbón.
El alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, cuestionó la postura del Ministerio de Hacienda respecto al pago de contribuciones. Detalles con Sebastián Catalán.
El alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, criticó la decisión del gobierno de descartar la propuesta presentada por los municipios respecto al pago de contribuciones, asegurando que fue desestimada sin abrir espacio para su discusión. A través de su cuenta de X, el jefe comunal afirmó que los 345 alcaldes del país lograron construir un acuerdo transversal para presentar una propuesta única al Ejecutivo, por lo que esperaba una disposición similar por parte del Ministerio de Hacienda para avanzar en consensos. Bodanovich sostuvo que gobernar implica ceder para alcanzar acuerdos amplios, que entre inestabilidad y certezas. Finalmente, manifestó su expectativa de que el Senado ratifique la propuesta consensuada por el municipalismo durante la discusión de la mega reforma. Bio Bio, la radio.
Copa del Mundo.
Sí, señor, Copa del Mundo se juega a esta hora en Vancouver, 3 minutos 40 segundos, Suiza y Argelia. Aquí el dato en este partido donde llegan los suizos como favoritos a ganar es que el técnico, el entrenador, el seleccionador argelino es suizo, es Vladimir Petkovic. De hecho, su familia, su señora, sus hijas son suizas. Va, enfrenta a la propia selección suiza en los 16avos de final. Se juegan 4 minutos del primer tiempo, están 0-0 Suiza y Argelia. Este partido marca un nuevo clasificado en los octavos de final, que recordemos hoy ya tuvo la victoria de España por 3-0 frente a Austria, y Portugal, con un final polémico, 2-1 ante Croacia. De esta manera, España y Portugal se verán las caras el próximo lunes en la ciudad de Dallas. Esto es lo que tiene que ver con la Copa del Mundo de la FIFA 2026. A nivel nacional, digamos que Colo-Colo fue goleado esta noche en Rancagua, el Estadio Teniente. Perdió el invicto en Copa Chile, cayó por 4-1 frente a O'Higgins. No obstante, sigue liderando su grupo de la Copa Chile. Insistimos, final en Rancagua, 4-1 Colo-Colo. Bío Deportes, Bío la radio.
El cielo en Santiago está despejado a esta hora, la temperatura marca 2 grados y la humedad alcanza el 83%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Bío, la radio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Julio comienza en julio.
Durante este mes tenemos diferentes actividades deportivas, culturales, recreativas y lo mejor, que son gratuitas.
Durante este invierno en Parque Met no paramos. Ven a disfrutar de nuestros espacios y reconéctate con la naturaleza.
Para más información, síguenos en nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl y no te pierdas ninguna novedad.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
Hoy en la radio.
I know I have good judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different. And everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let them out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, 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 don't throw. Just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice. And we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, really.
Please, 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 don't ruin my life. Please, 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 don't bring me a tear. hoy en la radio.
Me encanta la música y adelanto un poco lo que vamos a estar conversando. Pasos cortitos y sigilosos. Pero antes te tengo una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Y ahora sí, ¿podemos volver a la música de pasos cortitos y sigilosos y de terror? Porque vamos a hablar de un temazo donde queremos hacerlos parte, como siempre, querido chat en WhatsApp. Porque a pedido del público, sí, no me vengan, ay, ¿por qué hablan de eso? Si son mentiras. No, porque ustedes lo pidieron. Hoy vamos a hablar de los duendes. Travesura, miedo.
Tengo miedo.
Están entre nosotros. Cuéntenos sus historias de duendes. Estamos con Carolina Martínez, periodista. Bravo.
Gracias.
Y con nuestra Fran Pérez, también periodista y mi jefa personal. Bravo.
Bravo.
Porque en esta aquelarre vamos a hablar de estos seres que vemos en algunos jardines, como un mono de cerámica, básicamente, que dicen que están para la buena suerte, pero que hay gente que le tiene miedito.
¿Cómo están, chiquillos?
Bien, y tú.
Bien,
súper
bien. Qué rico estar acá. Me encanta estar acá.
Sí. A nosotros nos encanta que estés. Estábamos en los comerciales hablando de Mercurio retrógrado.
Sí.
Otro,
y qué heavy. Uno puede creer heavy o no creer, pero igual coincide. Pasan igual cositas, calza, igual pasan cosas.
Me han pasado muchas cosas esta semana que, según mi mentor y nuevo abuelo personal, Pedro Engel, son por Mercurio retrógrado. Ya, los duendes. ¿De dónde nacen los duendes? ¿Por qué seguimos también hablando de ellos?
Oye,
¿no?
Si es que yo me voy a tomar del tema que tú comenzaste a decir. Ay, ¿por qué van a hablar de duendes si no existen, si es folclore? Claro, puede ser. Y de hecho, es de antiquísimo. O sea, desde principios de la humanidad, yo creo que están estos seres y que han sido por distintas culturas y distintos tipos de folclore, uh-huh, han sido personificados también, uh-huh, y por lo mismo estudiados. Ahora, tenemos de dónde viene. La palabra duende viene de duende casa, del antiguo castellano.
¿Del antiguo castellano?
Del antiguo castellano, duende casa, y que significa dueño de casa. Y hay historias súper bonitas, o sea, bonitas así como anecdóticas. Y, por ejemplo, en España habían letreros en la antigüedad.
Yeah.
Estamos hablando, ya, bueno, más adelante en la Edad Media, a pesar de que estos seres vienen como de relatados desde el siglo XVI, muchísimo antes. O sea, Europa antigua, pero así los nórdicos, Europa central, y muchísimas. Las voy a ir contando así de a poquito.
Duendes irlandeses también.
Los duendes porque, irlandeses, sí, el escalinado, claro.
Se hablaba como, claro, al final eran como figuritas del bosque, ¿no?
San Patricio. Bueno.
San Patricio.
Voy a tratar de concentrarme, voy a ser más dispersa que
que yo. Aquí somos todas.
Sí, voy a tratar de ir por orden, si no. Bueno, y les estaba comentando, duende casa. En España, por ejemplo, era muy común que vendían o arrendaban casas, se arrienda con duende. Se vende con duende, con duende incluido.
¿Y eso era bueno? ¿Era como, o te hago un descuento porque hay un duende, así como uno diría, hay un fantasma?
Bueno, podía ser tomado por ambas partes, porque muchas veces los duendes, lo que se dice, es que son seres amorales. Bueno, hay distintas teorías, una llevada al folclore. Estas llevadas al folclore vienen desde la época antiquísima, como les comentaba, Europa antigua, Europa central, los nórdicos, Escandinavia, donde habían distintos y eran considerados antiguamente, antes de la época de cuando se empieza a proliferar el cristianismo, antes de ello, eran considerados como medias divinidades.
¿Ya?
Dentro de los nórdicos, eran como casi semidioses. Mm. Después, cuando llega el cristianismo, los llevan como a esta imagen y esta figura de traviesos, de juguetones, como que les bajan el perfil. Entonces, ahí dependiendo de la cultura, es también como son considerados. Pero esa es como la mirada folclórica, porque también hay una mirada que ha sido centro de estudio, que es a partir del esoterismo. Uh-huh. Y esa comienza el siglo XVI. Más o menos, o sea, por lo menos de lo que hay registro. Yo me imagino que debe ser de antes también. Sin embargo, el siglo XVI comienzan a haber registros con Paracelso. Paracelso, que era un médico, un científico y astrólogo suizo, comienza a estudiar a estos seres y los define, y él define que hay cuatro reinos de seres elementales. Estos seres elementales vendrían a ser los seres de las aguas, que ahí tenemos las ondinas, las silfidas, desde los distintos lugares de las aguas, del aire, de la tierra y del fuego. Entonces cada uno, y los duendes vienen a representar lo más ligado a la tierra, lo más ligado a las rocas, como decían también los escandinavos, lo más ligado a todo lo que es las piedras, los metales, por eso también el gusto que se caracteriza por lo brillante.
Claro, por las monedas.
Por también. Las monedas, detrás del arco iris, el tesoro del duende, y vienen todos los mitos, las leyendas y los cuentos infantiles también.
Oye, yo le quiero, nos están contando algunas historias de duendes los auditores. Andrea dice, harto desagradables los temas de la nueva animadora, que tampoco me gusta mucho, es poco preocupada el lenguaje. ¿Sabes qué? Yo encuentro que quizá a la gente le da susto el tema de los duendes. Y les dan rabia, porque ¿sabes qué? Esto es súper importante lo que dice Andrea, y yo creo que es tema país. Porque todos los días la gente, cuando hablamos de duende, dice, yo sé que ellos son los culpables de que se nos pierdan los calcetines, que no es la lavadora que come los calcetines. Y sabéis que yo creo que eso es verdad, porque yo he revisado un montón de veces la lavadora y nunca he encontrado los calcetines guacho. Entonces, ¿cuál es la única explicación, estimada Andrea? Y por eso estamos dándole un espacio importante a nuestro programa a este tema. Son los duendes.
Mira, uno puede creer o no creer, y aquí lo que vamos a abordar en el fondo es tratarlos desde el aspecto de las distintas creencias que hay relacionadas.
La magia está en creer, como dicen.
Claro, la magia está en creer. Y es el folclore, es la historia que muchas veces los ha personificado. Y claro, es lógico, uno siempre va a tratar también de buscarle la quinta pata al gato y decir, no, esto no existe. Y a mí también me cuesta creer, la verdad, es que yo como periodista de investigación,
yo también.
Me cuesta.
O sea, yo tampoco creo, pero lo encuentro entretenido. Y como tú dices, parte del folclore. O sea, tampoco creo en el trauco. Y es parte de también la historia.
De la leyenda
del folclore de nuestro país, de ciertas zonas geográficas. Sí. Hablamos del leprechaun o el San Patricio, ¿cierto? Sí. En Irlanda, qué sé yo.
Es parte de
la cultura. Es parte de la cultura. Y ahora, uno se los puede imaginar como medio Europa, que con el gorrito para arriba y qué sé yo, duendes y duendes. Y hay otros que pasa mucho también en la Patagonia, en el sur de nuestro país, y también hacia el lado argentino, donde hay otro tipo de duendes y que también tienen que ver con parte del folclore y que ya no son con el gorrito, pero que son con esas narices largas, pronunciadas.
Los personificados que son con la raíz escandinava. Entonces este tema es como cada uno de estos temas son interesantes y entran en el juicio también de decir, claro, no, yo soy más racional, no los creo. Y uno tampoco va a tender a creer todo. O sea, no le voy a atribuir una pérdida de una cualquier moneda a un duende, en absoluto. Ahora, que yo por lo menos, mi visión es que si hay diferentes energías, si hay diferentes planos, también le doy cabida a que puedan existir distintas realidades. Ahora, que eso sea cierto o no sea cierto, puede ser.
Sí, pues.
Puede ser. O sea, puede ser como que sí, como que no.
Ahora, igual también, cuando uno cree, es como que es por también cosas entretenidas, no sé, se te perdió algo. Y fijo que le echaste la culpa al duende, po.
Sí o sí.
Claro.
Sí, y yo tengo amigas que dicen, no, mira, tenés que decirle al duende que te lo devuelva, o tenés que poner un vaso con agua que no sé dónde.
Una tijera debajo de la silla también.
Ah, esa no la había escuchado.
Para los duendes no salía la tijera, para las brujas salía la tijera.
Tijera abierta abajo de la silla, claro. Sí. A mí me funcionó, debo decirlo.
¿Funcionó?
¿Sí?
Porque has tenido experiencias con los duendes o has creído ver duendes.
De verdad, que yo les juro que yo una vez me fui de viaje con unas amigas a Algarrobo, a una casa de mis papás que no tiene muchos muebles ni cosas así. Entonces yo estaba con los anteojos. Y un día los dejé, no sé dónde los dejé, igual soy un poco desordenada, lo asumo. Pero no había muchos lugares donde se pudieran perder esos anteojos.
Yeah.
Y realmente pasó que de un momento a otro no los vi más. Los empecé a buscar como desesperado por todas partes. Como les digo, no habían muchos muebles ni nada para poder dejarlos. Y yo estaba segura que había sido uno de ellos. Así que nada, busqué en Google o en TikTok, no recuerdo, formas para que los duendes hagan aparecer mis cosas. Y puse efectivamente la tijera bajo la silla. Y a las pocas horas aparecieron los lentes, pero en un lugar que yo había dado vueltas. Había dado muchas vueltas, entonces yo estaba realmente segura. ¿Era eso o que mis amigas estaban molestando?
Estaban molestando. Aquí también puede ser.
Pero no sé. Ah, pero es verdad. Mucha gente ha visto o dice haber visto duendes. Mi mamá, Benja Barrera, también nos mencionó que había visto un duende alguna vez. Entonces, son historias que están en todas partes. todo el mundo conoce a alguien que ha visto un duende, supuestamente.
Claro. Entonces, o muchas veces uno cree haber visto seres, estos seres pequeñitos, o que son como de distinta morfología a uh-huh. la humana, que es un poco más grotesca para muchos. Ahora bien, estos fenómenos yo los encasillaría, me quedo yo con la respuesta quizás un poquito más esotérica. Por ejemplo, de Rudolf Steiner, que son pensadores y grandes pensadores a nivel mundial, que es el líder de la antroposofía o de la teosofía también. Estamos hablando aquí de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y ellos, bueno, también categorizan como los distintos reinos de seres elementales y que vibran en distintas sintonías que el ser humano y que otros, y por eso son perceptibles o no perceptibles a algunas personas, o incluso a los animales o a los niños, porque los niños son mucho
al final,
más perceptibles.
Todas esas cosas dependen de la sensibilidad. Sí. Alex Mauricio Torres nos dice, bueno, hay muchos mensajes que no puedo reproducir, que son contestándole a la señora que nos estaba troleando porque estábamos hablando de los duendes, pero eso no los puedo decir, pero les agradezco los mensajes porque está muy divertido. Y tenemos a Alex Mauricio Torres que dice, existen y no es leyenda, me robaban lápices y aparecían en el jardín al otro día. Eso lo encuentro genial, como que se los roban y se los llevan al jardín. Ya, los otros son puros mensajes de buena onda, pero se me perdió otro. Ah, ya, este me gustó también porque dice duendes. No dejes que la verdad arruine una buena historia. Lo que no ha sido comprobado tiene opciones, existir o no existir. Un abrazo desde Conce, Andrés. Mira, me gusta ese punto de vista, porque al final estamos hablando, como tú decías, de un tema folclórico.
Estamos hablando de un tema que es súper...
que existe en distintos países, y que, ¿sabes qué? Cuando son las 23:22, encuentro que está bastante entretenido conversar. Me encanta.
Sí. O sea, y dentro de lo entretenido también es la polémica, súper válido el poder creer, no creer.
Y ¿saben qué? Yo también mandó una auditora, de hecho, una fotito de un duende en Bariloche, ¿ya? Y creo que igual es parte, además del folclore y todo, un poco también de la magia y turismo de lo que es Bariloche y la zona de esas ciudades de la Patagonia. Entonces aquí Patricia nos muestra a un duende que tiene un trajecito verde, un jeans y una camisa cuadrille muy hermoso, y dice que en Bariloche se quieren mucho a los duendes, que son seres que cuidan el medio ambiente, y se trajo uno y lo quiere mucho. Se llama Bondi, un duende precioso.
Maravilloso. Oh. Bueno, Noruega también. De hecho, hay tour donde se hacen y se hacen recorridos porque están muy asociados con las piedras, porque se supone que su materia, su éter, su densidad...
¿Ah, en serio?
Claro, su densidad es casi muy similar a la de una piedra, de una roca. Entonces pueden como traspasarle, y es su hábitat más natural, así como nosotros traspasamos el aire, para ellos son las rocas y las piedras.
Mira. Daniel dice, en mi casa existe un duende, siempre me roba mi comida desde que llegó, perdí mi tranquilidad, pero es muy tierno. Ay, está mandando, mira, ya sé, ¿saben quién es? Porque nos manda fotos, es un gatito.
Cosita.
Ay, amo los gatos, amo que nos manden fotos de gatos. Mira, Leonardo Vega dice, porque hay gente que le tiene miedo a los duendes, o que hay duendes buenos, malos, traviesos, qué sé yo. Leonardo Vega dice, hola, hay que dejarles dulces cerca de la basura para que no molesten. Difícil que un adulto los vea, a propósito de lo que tú decías de la sensibilidad de los niños, los animales, pero es más común que asusten a los niños. Pero sí son buenos para esconder las cosas. A mí me encanta eso, porque si bien yo soy muy escéptica de pensamiento más científico, más crítico, racional, me encantan las leyendas. Y me encanta que le podamos echar la culpa a alguien, como decía yo, del robo de calcetines. Y dice, cuéntenlo de las tijeras y las brujas, porfa.
Sí.
Bueno, yo creo que eso es lo que decía la Fran, lo de las tijeras, ¿o no?
Se dice que, bueno, por lo menos yo lo que sabía, que las tijeras son cortes de energía.
Igual quizás yo me equivoqué y me robó mis lentes una bruja.
Bueno, hay diferencia, no, pero eso. Las tijeras cuando se colocan debajo de una cama o debajo de un asillo, de algún lugar donde uno está, es porque te corta la energía negativa. Supuestamente. Yo siempre hablo de supuestos y de creencias.
Sí,
porque es, no sé, uno muchas veces dice ver para creer.
Sí.
Ahora, perdona, Claudita. Dale. No, es que quería tomarme de lo que dijo de la miel o algo dulce cerca de la basura.
Sí, sí.
Bueno, hay distintas teorías también que dicen que los duendes toman, que son seres, entidades amorales.
Ya.
Que no, por eso muchas veces pueden ser o más negativos o más positivos.
Ah, ok.
Que toman la energía del lugar.
Ah.
Entonces, claro, si hay una energía positiva en el lugar, si hay una buena onda, si es travesura, va a ser eso. Y perfecto. Va a ser quizás favorable también para el entorno. Pero si hay un lugar con más discordia, con más rupturas, con mayor pelea, también va a tomar el duende esta energía.
Claro, y los duendes se cambian de lugar, o ellos viven en un lugar en particular, no sé
si... Dicen, sí, uh-huh. Dicen que no.
Ya.
Dicen que el duende es de los lugares porque son muy enraizados y muy arraigados con su terreno. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el mismo hecho de duende, duende de casa, duende cas,
eso
es porque es de ese lugar.
Ah.
Y lo sienten propio.
Claro.
Entonces muchas veces
dicen, como los gatos.
Claro. Y los gatos también dicen una forma de diferenciar a los duendes de otros fenómenos posibles. Es, por ejemplo, qué es lo que genera. Que hay varias diferencias, por ejemplo, los aromas, los olores que dicen que se generan. Ellos están muy asociados con el olor a tierra húmeda, el olor a naturaleza. Siendo que otras entidades, claro, cuando son de un astral más bajo, por ejemplo, podrían estar asociadas más a olor a azufre, claro, olores más fétidos, que son más desagradables. Pero el duende está más asociado a tierra, rocas, naturaleza. Y tampoco dicen también... Dicen que no hay que echarlos.
No hay que echarlos.
Hay que echarlos. Hay que pedirles y decirles que este es mi territorio, no te moleste. O sea, no hay que irse como confrontacional con ellos, supuestamente.
Yeah.
Es como decirles y dejarles una ofrenda, tal como le dejaba nuestro amigo hacia el lado de la basura, le dejaba un dulce.
Fran está diciendo que de hecho a los duendes les gustan las cosas brillantes y las canicas. Y a mí Pedro Engel también me dijo lo mismo, que les gustaba como la cosa de oro. Yo creo que también porque se habla de ese, como el mito del arco iris y la no una marmita, ¿cómo se llama? Como la olla de oro y el duende.
El tesoro.
Y todas esas cosas. Mira, yo creo que, la mayoría de la gente probablemente no cree.
Claro.
Pero existen leyendas y que además son entretenidas, como decíamos, pero que además como que se han ido pasando de generación en generación. Entonces, no sé, también pasa con el boca a boca. En el campo se habla mucho de ciertos temas. Sí. Yo que crecí en el campo, que el diablo, que qué sé yo, que la llorona... Hay sobre todo otros lugares en nuestro país, como en el sur, que decíamos, y que claro, y ahí ha derivado en otras cosas, como son los duendes, y que si son buenos, que si son malos, que si son juguetones, que cómo se los atrae, que cómo se los espanta. Y yo creo que eso es súper interesante, porque tiene que ver con un poco también la geografía de nuestro país.
El lugar,
con cómo se van heredando también estas historias, que pueden ser mitos urbanos, porque claro, todo bien si uno no cree, pero que igual son historias que a mí me interesa escuchar, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa si uno los ve? Si uno ve algo, tú le vas a decir a alguien que vio algo, independiente de que podía ser un espejismo, una alucinación, lo que sea,
claro,
que no existe o que no es. Es difícil. Mm,
es difícil. Sí.
Sí. Ahora, para mí son energía. Energía, o sea, pero y es como la claridad de que todo en el campo, o sea, todo en la tierra y en otros niveles, es energético. Entonces, son vibraciones distintas.
Es que todo es energía al final. Sí.
Y de hecho, por ejemplo, una de las definiciones esotéricas de Paracelso, de Elena Lavatsky, que es de la teosofía, o de Rudolf Steiner también, los calificaba como seres que son del éter más bajo al ser humano, pero que es una realidad que es un poquito como más, no podríamos decir más mala, sino como un nivel vibracional un poquito más bajo que otros seres elementales. Sin embargo, a morales, y ahí volvemos a lo mismo, que se le otorga, que no tienen quizás la noción de bien y mal como la tenemos nosotros.
Mm. Oye, Caro, ¿y qué pasa si es que un duende está demasiado travieso y me esconde cosas y yo no encuentro nada y estoy cansada? ¿Qué pasa si es que estoy cansada? ¿Puedo hacer como una limpieza con cuarzo o no sé, que se puede hacer algo?
Bueno, lo que dicen que se puede hacer en fondo es ponerte en la buena con el duende y darle ofrendas. O sea, es como, te tengo contento, vivamos juntos, pero no me moleste.
Claro.
Deja de molestar, que es como esa tregua.
Sí, sí.
Y una es, claro, ofrecerles, por ejemplo, hay unos típicos rituales como de dejarles una plantita, comprar una plantita que los identifique, que son estas plantas como helecho, de estas de bosque. O sea, si uno se imagina un bosque, plantarla y en las raíces, cerca de las raíces, un cuarzo verde o otro tipo de piedra también, porque las piedras son las que ellos son su elemento. Entonces muchas veces es algo simbólico.
Yo los duendes, más allá de que obviamente que
y regalo,
de que yo
regalo,
creo que nunca me voy a encontrar con un duende, pero sí me han regalado amigas justamente que van al sur o qué sé yo, eso es como de felpa, y que son para la suerte. Y ahí lo guardo como en mi... Yo ando como con un bolsito como con cuarzo y cuestiones, y ahí lo guardo como mi duendecito de la suerte. Tenemos a Mónica, que dice: hola Claudia, hace muchos años atrás, cuando estudiaba en el Liceo Técnico Vestuario, mi profe decía que las máquinas de coser no querían coser bien porque los duendes venían en la noche y movían las perillas. Como solución, debíamos dar una vuelta alrededor de la máquina de coser y mágicamente cosía perfecto. Y dice que siempre lo recuerda. Eso es lo que me gusta de esta historia.
Es que si, uno lo asocia con... Bueno, el tema es asociarlo con algo positivo.
Claro.
Y no sugestionarse tampoco con ninguno de los temas que uno vaya a hablar ni nada. O sea, y es cierto que los niños, por ejemplo, tienen mayor sensibilidad, y se dice que muchas veces estos amigos imaginarios, o el juego, o el ver o el sentir canicas, que también es como típico. Claro, se relacionan con estos seres traviesos y mágicos.
Esta es una pregunta para cada una de ustedes, porque Marcelo dice, primero dice: muy buena conversación, lo lindo es respetar cada opinión, todos tenemos derecho a creer o no, saludos desde Chillán, y dice: si al duende se le pudiese poner una imagen parecido, ¿a qué sería?
Yo me lo imagino como muy de bosque, como cortezas de árbol. Como para mí un poco eso, como esa es la textura que me...
Casi que se camufla con...
Sí.
¿Y? Qué buena pregunta, porque uno, claro, tiene las imágenes como de las distintas tradiciones.
Claro.
Pero así como que, ¿cómo me lo imaginaría yo? Sin pensar en la escandinava. Me lo imagino a alguien como viejito de partida, porque, pucha, es de antiguo, de sabiduría, con alguien como un poquito más tosco, porque es de las rocas. Y quizás no tanto como con la belleza que uno podría decir, así como un ser, no sé, del agua o del aire.
¿Tú, Clau, cómo te los imaginas?
Me cuesta imaginar un duende. La verdad es que cuando pienso en duendes, pienso en los duendecitos. Los trolls, yo tenía troll cuando chica. No, pienso en esos duendes que ponen en el jardín. Claro. Y que hay monitos animados que son con esos duendes. Entonces tú me hablas de un duende.
Uno se la asocia.
Yo pienso, claro, en el con la chaquetita, con el gorrito azul, que obviamente que nunca lo voy a encontrar, pero así me imagino yo un duende. Pero me pareció una buena pregunta. Andrés Ferrada dice: hola, buenas noches, soy Andrés Marín, y les contaré que cuando me dio el COVID se me aparecieron varias veces tres duendes que bailaban fuera de mi casa. Uno podría decir, quizás tenía fiebre.
Sí, claro.
Estaba viendo apariciones.
Oye, pero hay una leyenda, que es una historia que es del norte chico de nuestro país.
¿Ya?
Y que se ha traspasado a través de muchos años, y dicen que en esa zona, sobre todo en el pueblito de Belén, ahí los duendes se vestían como seres pequeñitos, vestidos de blanco, y que bailaban sobre las mesas patronales en las noches.
Ya.
Duendes bailarines.
Me acordé de eso con lo que decía nuestro amigo.
¿Y esto en el norte?
En el norte, norte chico. Que es como estas típicas tradiciones de campo que se van traspasando de generación en generación.
Qué entretenido. Oye, Caro, estuve viendo este documento que nos pasaste, y también hay apariciones de duendes en la prensa.
Oye, sí, porque cuando uno empieza a ver la historia de la prensa, ahora somos las tres periodistas, sabemos cómo es la prensa.
Sí.
Y sabemos también que ya ahí viene otro...
Hay portales y portales.
Portales.
Sí, me pasa mucho que la gente de repente demanda como: mira, Claudio, lo que está pasando. Y claro, nosotros, porque somos periodistas, estamos más acostumbradas, que al tiro vemos la fuente, claro, y cachamos si es mula o no es mula. Pero es verdad que la información se pasa súper rápido y se viraliza, y que muchas veces es súper falso.
Sí, claro. Sí, es súper falso. Pero es anecdótico porque no solamente aquí en Chile, por ejemplo, hubo un caso de que el duende Ignacio. Que lo abordaron, pero muchísimo, en la época, estamos hablando de 1992, en La Serena, que supuestamente unos niños habían encontrado en una zona, no me acuerdo muy bien cómo se llama la zona propiamente tal de la Serena, pero en unas cañerías había un duende. Y que era un duende luminoso, y se aglomeró muchísima gente esperando a que saliera el duende. Entonces, ahí lo que habría que contrastar es qué estaba pasando en esa época, en 1992, justamente en esa época, y qué querían quizá ocultar, o qué querían que fuera mejor una noticia del duende que de otra cosa.
Claro.
Sí. Pero que la prensa lo abordaba en distintas etapas.
Yo me acuerdo cuando yo era chica también, y lo vi hace una semana también, en un medio, no me acuerdo qué país, que cuando yo era chica se hablaba del chupacabra en las noticias.
Ay, sí. No,
claro.
Por medio lo buscaba. Salía una nueva imagen del chupacabras. Y ¿sabes qué? A mí me gusta eso. Yo lo encuentro anecdótico. En un momento en Chile aparecían todo el rato ovnis y el chupacabra en las noticias. Sí.
Pero son noticias anecdóticas. Por eso me gusta también abordarlas, porque es divertido. Como generan también estas como histerias, entre comillas, colectivas.
Sí. Seba dice, hola amigas, por casualidad encendí la radio y agarré el tema de los duendes. Mi padre en la ciudad de Las Tortas, específicamente en el campo, de niño jugaba con duendes y mi abuela pensaba que se lo querían robar. Mi padre era de cabello rizado y muy alegre en su niñez. Cuando nací, aún sin hablar, comencé a ver 6 duendes de noche que bajaban por una esquina del techo de nuestra habitación, donde dormíamos todos, yo en mi camita pequeña, y los duendes jugaban cada noche conmigo. Luego no podía dormir, según cuenta mi madre, e insistía en buscarlos y buscarlos para jugar. Eran 6 duendes de todas las edades, buenos y traviesos. De unos 30 a 40 centímetros, de caras arrugadas y con tonos de ropa en colores alegres. Era tanta mi somnolencia en el día que mis padres los tuvieron que echar. Hasta hoy, luego de más de 50 años, los recuerdo muy vívidamente y no los he vuelto a ver como antes, pero sí he desarrollado otras habilidades y sensibilidades. Y nos manda saludos. Ese es el tema, porque al final tiene que ver con lo que tú decías, que hay sensibilidades para detectar o ver distintas energías, que hay gente que le llamen, no sé, fantasmas, porque todo el mundo cree que existen los fantasmas, que penan, sí, que sé yo, que yo tampoco creo, o sea, no es que no crea, creo que le creo a alguien que me cuenta una historia,
claro,
pero jamás me va a pasar a mí, ¿se entiende?
Sí,
sí, sí, sí, y sí, no sí, necesariamente sí. Uno va a atribuir todo lo que suceda
obvio,
extraño a eso.
Claro. Exactamente.
Claro.
Sí.
Oye, sí, mira qué entretenido eso, claro, porque son distintas como sensibilidades de captar cosas. Me acordé de otra cosa que dice la leyenda en Noruega.
¿Ya?
Sí, respecto a los duendes. Los caracterizaban como come niños.
Come niños.
Come niños, o sea, sí, porque decían que en los bosques, imagínate, o sea, lo encontré súper tétrico, o sea, es bien, pero ellos decían como tipo leyenda de, en términos folclóricos, es que estos duendes vivían en el bosque y comían de todo.
¿Ya?
De todo. Hasta y que niños. Siempre, hasta niños y no adultos. Entonces, y que tenían dientes filosos y ahí se asociaba muy bien. Yo me imagino como la típica leyenda que le dicen te va a comer o te va a llevar el viejo el saco.
Claro.
No sé, era como pórtate bien porque si no te va a comer el duende. Yo me lo asemejo, lo asocio con eso, pero bueno, es parte del mito en distintos países.
Sí, mira, acá me gusta una dualidad importante. Porque tenemos un auditor que dice, estimada, todos los que creen en los duendes están chiflados y necesitan urgente internarse en una clínica psiquiátrica y aprovechen ustedes de más. Y luego pone, los duendes piden el cuerpo de las mujeres para divertirse. Amigo, decídete, ¿tú crees en los duendes o no crees en los duendes?
La dualidad.
Porque me parece que sí. Y tenemos más personas que están contando un poco qué es lo que ellos han visto, qué sé yo, o lo que les contaban cuando chicos. Y tienen preguntas para ti, Carito, porque, mira, dice Giovanni de Cañete, tengo una suerte de altar donde tengo dos duendes y un ser del bosque. El ser del bosque tiene un péndulo que uso para hacer consultas. ¿Es bueno tener figuras de duendes? Un amigo me dijo que no debo ponerlo cerca de un espejo porque puede entrar en él algún ente peligroso.
Mira, vamos a hablar desde el punto de vista de lo que yo creo,
¿ya?
De lo que, más que decir, de lo que he experimentado y también desde lo que me han comentado como energías así potentes. Los espejos son portales para muchos porque funcionan como un reflejo y funcionan demasiado, es como un cristal que está abierto a otro lugar.
Ajá.
Los duendes, si los llevamos, son asociados a la tierra, a las rocas, a los celos y a emociones muy terrenales, como muy amorales, como
claro,
lo que decíamos.
Sí.
Entonces, si lo tienes en un altar y lo tienes frente a un espejo, claro que la energía que se podría producir, y más encima si ellos toman la energía, se toman la energía del lugar, y si en el portal del espejo hay una energía negativa, podrían, sí, desde mi punto de vista, podrían ser.
Procedo a mostrarle a mis compañeras la foto del duende en cuestión, porque nos ha mandado una foto del duende en su altar.
¿Ya?
Wow.
Y la vamos a describir para nuestros auditores.
Susto igual.
Sí, me da medio susto porque dije, no, ¿sabes qué? No,
es como,
no,
como tiernito.
No le voy a temer. Sí. Porque mira, si uno lo analiza de nuevo, bien, está muy abrigadito
muy
y
abrigado,
tiene capas.
Sí.
Y tiene un pelo que llama la atención, que son dos trenzas blancas. Pero ahora que lo pienso bien, más allá de las orejitas y todo, es como Elsa de Frozen.
Ah, sí. Mira. Con esos ojos azules.
Porque son
que
nórdicos,
tiene.
Los duendes,
claro.
¿Viste?
Claro, y hay otra cosa también.
Está lindo tu altar, me encanta.
Mira, a mí me gustaría preguntarle a ella o que se quede como en reflexión.
A él, sí.
O a él, ¿por qué lo tiene dentro del altar? Porque quizás para él significa, o él o ella significa algo especial.
Es que estoy ahora viendo la panorámica del resto del altar y no tiene uno. Bueno, tiene Buda, etcétera, pero tiene hartos duendes. Y tienen, todos esos duendes tienen cara de buena onda y hoy día, desde hoy día yo he decidido que los duendes son para la buena suerte y para que te traigan plata.
Es que yo creo
que monedas de oro van a aparecer en tu altar, amigo.
Yo creo que uno es el que le pone las energías a lo que quiera creer. Y, y muchas veces, si lo asociamos a los duendes como los seres elementales de la Tierra, si alguien se caracteriza con eso y es porque astrológicamente quizás está más asociado a un signo de Tierra, o sea, Tauro, Virgo, claro, a lo mejor le da más potencia, más fuerza.
Claro.
Más fuerza mental en el fondo, que la creencia iba todo.
¿Por qué existirán los pitufos? No me he puesto a pensar porque los pitufos, los monitos pitufos.
Son belgas los pitufos.
Sí, son belgas. Sí. Y claro, y decían en algún minuto, dijeron que eran como los siete pecados, y que Gargamel, no sé si al final era bueno o era malo, no sé quién era el malo. Eso también es parte del mito, pero por algo existían, porque era parte de la mitología en esos países, ¿no?
Exactamente.
¿Qué hora es? Son las 23:41 y nos toca despedir a Carito.
Sí, feliz chiquillas de ver.
Miau, miau, miau.
Gracias, Carito, Caro Martínez.
Sí, hoy día hablamos de los duendes a pedido del público, porque en el último capítulo se quedaron muy con las ganas.
Exactamente.
Así que ahí tenemos el tema de los duendes.
¿Sabes que nunca había hablado de los duendes? De hecho, ni siquiera yo los había, los había conocido, había leído, había escuchado. Pero no, nunca los había tratado.
Sí, para que vean lo bacán que es la Carito, que como en el último capítulo tanto le insistieron por los duendes, vino preparadísima con todos los estudios habidos y por haber sobre duendes. Así que gracias, querida.
No,
nos vemos cuando tú quieras.
Gracias,
eres lo más.
Felices.
We love you. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Mi querida Fran Pérez, ¿se va atrás del vidrio?
Voy detrás del vidrio.
Ya, se me va.
Van a quedar poquitos minutos, entonces.
Sí, se me va. Bueno, 23:42, pausa y ya volvemos. Esto es Hoy en la Radio.
Día a día, hacemos historia.
Obviously, research regarding technological unemployment is as vital today.
El 2 de julio de 1937 desapareció en plena travesía la aviadora norteamericana Amelia Earhart. Earhart había nacido en Arkansas y fue la primera mujer en realizar un vuelo transatlántico, aunque en esa ocasión iba acompañada de dos hombres. Pero, 4 años después, hizo el primer vuelo transoceánico en solitario. Y en 1935, se convirtió en la primera mujer en atravesar el Océano Pacífico en avión, desde Honolulu hasta Oakland, en California. Fue el año 1937 cuando esta aviadora estadounidense, Amelia Earhart, decidió circunvolar el planeta, dar la vuelta al globo. El gobierno, preocupado por la seguridad de la aviadora, exigió que participara en la travesía un piloto de experiencia, que se trataba de Fred Nogan, y Amelia simplemente aceptó. Entonces, el 1 de junio de 1937, ambos salieron de Miami. La primera escala fue San Juan, en Puerto Rico. Luego cruzaron a África y el Mar Rojo. Volaron después hasta la India, y de allí a Bangkok, Singapur y también a Bandung, en Indonesia. Después siguieron volando, dando la vuelta al globo, llegando a Australia, donde hicieron algunas reparaciones al avión y los paracaídas fueron empacados y mandados a casa. ¿Por qué? Porque no serían de ninguna utilidad volando sobre el Océano Pacífico. Siguieron volando y llegaron a Nueva Guinea y despegaron de allí a las 0 horas, tiempo del meridiano de Greenwich, el 2 de julio de ese año 1937. Se cree que el avión fue cargado con 1,000 galones de combustible, lo que le permitía una autonomía de vuelo de 20 a 21 horas. Mientras tanto, el buque guardacostas de Estados Unidos, el Itasca, permanecía en unas islas, las Islas Howland, al suroeste de Honolulu, para operar como contacto de radio para Amelia. A las 8, Amelia hizo su último radiocontacto. Se reportó en curso hacia las Islas Howland y a 12.000 pies de altitud. No existe en todo caso evidencia de una trayectoria precisa. nadie vio u oyó al avión sobrevolar. A las 7 de la tarde con 30 minutos, la siguiente transmisión fue recibida del Electra con máxima intensidad. Que HQQ, llamando a Itasca, deberíamos estar sobre ustedes, pero no podemos verlos. El combustible se agota. A las 20:14, el Itasca recibió la última transmisión de voz de Melia, proporcionando datos de su posición. El Itasca continuó transmitiendo en todas las frecuencias hasta las 21:30 horas, cuando determinaron que Amelia debía haber amarizado y entonces inició la búsqueda. Se cree que el avión cayó entre 35 y 100 millas de la costa de las Islas Howland. A bordo de la aeronave llevaban una balsa salvavidas, pero nunca se encontró ningún rastro de ella. El presidente Roosevelt autorizó una búsqueda con 9 buques y 66 aeronaves a un costo estimado en $4 millones. Pero 15 días después, la búsqueda fue abandonada. 15 días después del 2 de julio de 1937, cuando desapareció en plena travesía la aviadora estadounidense Amelia Earhart.
Bio Bio, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bio Bio Chile y Spotify.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parque Met?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
La Copa Chile no tiene pausa de hidratación en Bio Bio Deportes. Este sábado nos vamos al Claro Arena para ver el cuadro que tiene canasta perfecta ante otro que pelea por el segundo lugar del grupo. Desde las 20 horas, Universidad Católica, Copiapó. Un juego que promete emociones y los octavos de final asoman en el horizonte. Universidad Católica, Copiapó. Disfrútalo en Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
No queda más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón. Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando. Sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal y limón. Prometimos querernos los dos. Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Quiero que siga así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una copa de alcohol, prometimos volver a vernos. Echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Yo te he echado de menos. Silencio, que mis dedos corren entre tus dedos y con un suave desliz hago que se pare el tiempo. Sonrisa y en tu forma de caminar, te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. La, 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 la.
La información del momento en Hoy en la Radio con Claudia Salas.
Yo les contaba que ante la imposibilidad de hacer el concierto de BTS en el Estadio Nacional y que tiene a los fans indignados, ha habido un rechazo transversal y el fandom que va con todo se ha manifestado en las redes sociales de la ministra Ducó. Con comentarios que yo he encontrado en la prensa que son irreproducibles, pero ustedes se imaginarán porque están muy enojados. Y fue la alcaldesa Ripamonti la que ofreció entonces el Estadio Sausalita de Viña del Mar, que dijo que al menos está disponible. Vamos a ver qué pasa con este tema, que trasciende solamente la música, el deporte, porque en el gobierno hay preocupación, porque sabemos que la Army, la Union Army Chile, no es cualquier cosa, y han convocado una gran manifestación nacional. Tienen un flyer que dice "Todo Chile se une". Convoca la Union Army Chile y todo el fandom de Army en Chile. Esto sería en el Metro Baquedano en Santiago y en regiones fuera de gobernaciones y delegaciones regionales este domingo 5 de julio a las 13 horas. Y dicen, lleva tu Army Bomb, pancartas, ruido y fuerza. Si no nos movemos hoy, nos quedamos sin concierto. Y para a quien le genere risa este llamado, sepan que tienen muchísimo poder. Y que el fandom coreano no es cualquier cosa. Y por eso, efectivamente, en el gobierno están preocupados ante el llamado a movilizaciones por este concierto. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras destruyen nuestro sueño, es lo que dice el colectivo. También en redes sociales se ha criticado mucho a las mujeres fandom de este grupo. Y yo les recuerdo a los hombres su fanatismo por el fútbol, ¿no? Y que lo estamos viendo durante el Mundial, que a veces también lo saca de sus casillas y se apasionan muchísimo. Así que bueno, vamos a esperar que se pueda realizar este concierto porque había plata de por medio, había mucha ilusión. Es un grupo coreano que están volviendo a la música. Tuvieron que ausentarse durante 4 años porque tuvieron que hacer obligatoriamente, sabemos obviamente en ese país, el servicio militar. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con ese concierto, porque es un temazo en nuestro país. Se ha tomado los medios de comunicación. Hace un ratito la ministra Ducó dio una entrevista donde dijo que no es que se hubiese cancelado o prohibido, pero es que nunca estuvo autorizado. Y ahí el problema obviamente pasa también, por supuesto, a la productora de G-Medios. ¿Será que efectivamente cobraron entradas para un concierto que no tenía la autorización? Porque sabemos que todo debe pasar por ahí. No lo sabemos, pero vamos a ver qué pasa con este llamado urgente, esta convocatoria para el 5 de julio a las 13 horas en Metro Baquedano por parte de los fanáticos de BTS. ¿Qué está pasando en Santiago a esta hora en materia meteorológica? Eso sí, estoy cargando Meteo Chile, que no sé por qué no me está funcionando. Ahí estamos. Porque tenemos solo 2,4 grados. 2,4 grados en Santiago. Así que si van recién a salir, como nosotros, que algunos nos vamos a la pega, a hacer tuto, nos vamos a superabrigar. Y mañana también y el fin de semana se vienen precipitaciones. Nos empezamos a despedir entonces cuando son las 11:55 y nos vamos a la música. ¿Urgent, me dijiste? Ya, eso, vamos. Around the World y nos reencontramos mañana a las 8:30 de la noche aquí, hoy en la radio.